En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Julio Maldonado les saluda. Gracias a todas las personas que nos sintonizan y especialmente también gracias al licenciado Renato Jaén, que está en este momento controlando la cabina de YSUS. En este momento vamos a pasar a un audio especialmente del tema de este día.
Yo creo que los años de persecución, de investigaciones, uh-huh. de señalamiento, de cuestionamientos, me forjaron. Iniciaron sin querer, uh-huh. sin que yo lo buscara, mi carrera política. Yo he crecido en la adversidad uh-huh. y así aprendí. Sí, he cargado una mochila pesada por responsabilidades de terceros, por culpa de personas que traicionaron a nuestro país, Vladimiro Montesinos, algunos militares que hoy están purgando prisión. Pero cuando yo hablo de esta mochila, no solamente me refiero a mí, sino me refiero a los miles de funcionarios honestos que trabajaron en las reformas de nuestro país en los años 90 y que fueron también señalados e incluso algunos injustamente purgaron prisión o arresto domiciliario. Permíteme recordar, por ejemplo, al exministro Camet. Él, después de 15 años de procesos, logró su absolución. Una semana después, murió. O el señor Alfredo Jailí, que también pasó prisión domiciliaria hasta que le encontraron un cáncer en la vista y luego lo absolvieron. Yo no estoy en la carrera política por una absolución o una reivindicación. Yo quiero ser presidenta del Perú para servir a mi patria, para lograr los cambios, para hacer que el Estado llegue a las zonas más alejadas. Tengo la absoluta convicción que se pueden hacer las cosas bien. Para mí, el trabajar por los demás, el servir a mi patria, el devolverle la confianza a los peruanos es mi principal motivación. Y cuando he hablado de la mochila, he hecho referencia también a la responsabilidad política que tuvo mi padre al permitir que estos actos de corrupción ocurrieran en nuestro país. Actuaré con mucha proactividad en la lucha frontal contra la corrupción, para que ni mis hijas ni funcionarios honestos puedan ser señalados con el dedo por actos de terceros. Cuando él fue detenido, me llamaron todos los dirigentes fujimoristas y ya luego conversé también con mi padre y me invitaron a ser candidata. Dije, voy a pensarlo, ¿no? Entonces, cuando regresamos con Mark, ya luego nos sentamos los dos y tomamos juntos la decisión de ver qué hacíamos con este reto. Y es Mark quien, digamos, de manera muy generosa me dice, creo que el Perú te necesita y yo no voy a poner barreras en este llamado que te hace tu patria. Y cuando dicen que Keiko optó por el poder, perdón, yo acompaño a mi padre en sus 9 años que está en la cárcel, porque ahora la historia que dicen es que Keiko es una mala hija con su padre. La decisión de la libertad de mi padre es una decisión además que se ha tomado en familia y lo hemos dicho abiertamente, se va a ver a través de la vía legal. Durante el gobierno de mi padre se cometieron delitos, sí, por supuesto. En el caso de él, como presidente de la República, cometió el grave error político de permitir que esto sucediera. Entonces, cuando mi padre decide defenderse de la acusación de Barrios Altos, de Cantuta, de estos graves crímenes que cometieron el grupo Colina, yo pude asistir a la gran mayoría de estas audiencias y nunca se encontró ninguna prueba o ninguna evidencia que lo tildaran a él de responsable. Yo no me voy a quedar atornillada en el pasado. Yo estoy acá para construir el futuro. Vamos a construir institucionalidad, vamos a construir credibilidad y confianza en los peruanos. Y si estoy en política, es para poder servir a mi patria pensando en el futuro. Yo quiero ser presidente del Perú una sola vez y hacerlo bien. No soy responsable de los delitos o errores de terceros. Yo soy Keiko Fujimori, no soy Alberto Fujimori.
En Opinión Universitaria, como ya bien lo habíamos mencionado, tenemos el tema del proceso electoral de Perú. ¿Qué representa para la sociedad de este país la figura de Keiko Fujimori? Es hija del expresidente Alberto Fujimori. Para ello, vamos a tener este análisis de este tema con el maestro Antonio Martínez Uribe. Él es docente titular de la Escuela de Relaciones Internacionales. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenos días a la comunidad universitaria. Gracias por la invitación.
Bueno, para nosotros es un placer tenerlo en esta oportunidad con usted y hacer este análisis de este tema. Y para ello hay varios conflictos que se siguen a la familia Fujimori. Parte de ello es la corrupción y hechos violentos de lesa humanidad que le acusan al expresidente Alberto Fujimori durante su gobierno, según se dice o según dijo Keiko Fujimori, como ya lo habíamos escuchado en el audio, hija del exmandatario, que no hay ninguna evidencia que lo incrimine. ¿Qué opina sobre esta situación, maestro?
Creo de que ella, la hija del señor Fujimori, no creo de que ella vaya a ponerse en contra de su padre, ¿verdad? Y que va a encontrar los diferentes argumentos jurídicos para restarle la posibilidad de señalarlo o declararlo culpable, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo de que tendrá alguna razón al decir que no hay ninguna evidencia, ¿verdad? Pero ella también dice que ella no es Alberto Fujimori, ella es Keiko Fujimori, ¿verdad? Yo creo de todas esas cosas en la política, en el juego por el poder, son importantes, aunque lo que podemos decir que en general estos problemas políticos se convierten prácticamente en algunos casos en problemas familiares, es decir, que es la familia la que tiene que asumir esas responsabilidades.
Sabemos que Keiko Fujimori asumió ser primera dama de Perú mientras su padre gobernaba, y que por hechos, como usted lo menciona, de conflictos de familia, su esposa sale de la palestra política y asume como primera dama Keiko Fujimori a los 19 años. Y en este proceso ella estaba estudiando. Es importante rescatar que ella tiene un largo trayecto político en Perú. Ante el conflicto de drogas, tráfico ilegal de armas, extorsiones, secuestro y la falta de 15 millones de dólares en el gobierno del expresidente Fujimori, ¿qué representa para los peruanos la figura de Keiko Fujimori?
Pues sí, es que fíjese que acaba de estar aquí un sociólogo chileno, el señor compañero doctor Manuel Garretón, aquí en esta universidad, ¿verdad? Y como sociólogo, él ha sido un análisis sobre el tema del comportamiento de los pueblos en algunos casos, ¿verdad? Yo creo que los pueblos, por ser pueblos, decía él, no siempre tienen la razón, ¿verdad? Es decir, y en este caso, yo creo de que si la votación para elegirla como presidenta favorece a la señora Keiko, pues será una decisión popular, ¿verdad? Será una decisión popular y no hay más que respetar esa decisión, ¿verdad? No hay más que respetar esa decisión, porque yo creo de que en cierta forma los otros políticos también podemos decir que no reflejan, digamos, el ánimo del ambiente que se vive en Perú. Usted puede decir, ¿cómo es posible que la hija de un presidente señalado como corrupto, ¿verdad?, y que esté en proceso, que está procesado, puede ser elegido, ¿verdad?, puede ser elegido como presidente del Perú, ¿verdad? Es decir, son las cuestiones de que todavía no les encontramos explicación, pero que hay que saber estudiarla. Yo creo de que aquí lo que juega son los factores psicosociales. A Perú hay que verlo como un país con una larga tradición política. Fíjese que hace 40 años en Perú gobernaban los militares, el general Alvarado, ¿verdad? Y él formó parte de lo que se llamó el socialismo militarista. Y todo lo que hizo el general Alvarado, yo guardo varios documentos en los que él realmente promovió un proceso revolucionario en Perú, teniendo bastantes recursos. Sin embargo, vemos de que 40 años después nos encontramos con esta situación de la familia Fujimori, y nos encontramos con esta situación de que la hija de este presidente puede llegar a gobernar el país. ¿Por qué pasan esas cosas en los procesos políticos? Yo creo de que tenemos que responderlos. Fíjese que en Chile, para retomar ahí el contexto,
claro,
las dos primeras candidatas a la presidencia de Chile, la señora Bachelet y la otra señora, eran hijas de altos jefes militares. Uno que estaba a favor de Pinochet, y la otra que estaba en contra de Pinochet, que es el papá de la señora Bachelet. Entonces son cosas que en los estudios sociales, en los estudios de sociología, en los estudios de politología, tenemos que saber verlos. No podemos conformarnos con escuchar opiniones. Y esto, pues, yo creo de que merece, como caso de estudio, que sea bien estudiado, ¿verdad? Porque no podemos, las consecuencias, fíjese que son bien difíciles de prever. En el tema del análisis político, en lo que más fallamos es en el tema de prever lo que va a pasar. Es prácticamente imposible preverlo. No sabemos, porque precisamente tenemos en el fondo un problema de conductas humanas, ¿verdad? Y yo creo de que lo que sí podemos ver es que sucede en todo el conjunto latinoamericano un proceso en que las izquierdas de todos los países están en crisis.
Bueno, en este momento, maestro, vamos a escuchar otro audio relacionado a la sentencia dictaminada por la justicia de Perú ante el caso del expresidente Alberto Fujimori. Escuchemos.
Por estos fundamentos, administrando justicia en nombre de la nación, condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo cuarto, como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Menigno Huamanyauri Nolasco, Filomeno León León, Lucio Quis Guanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Méndez Cifuentes Núñez, Benedicta Yanque Churo, Javier Manuel Ríos Rojas, caso Barrios Altos, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Mesa, Hugo Muñoz Sánchez, caso La Cantuta. Lesiones graves en agravio de Natividad Cóndor Caguana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega, Alfonso Rodas Albitres, caso Barrios Altos. Los mencionados de delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen y Samuel Edward Tayer Ampudia, caso Sótano CIE. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Establecieron como medidas a favor de los agraviados, conforme lo definido en la parte tercera, capítulo cuarto, acápites 3 a octavo de esta sentencia, los siguientes. Fijaron por concepto de daños inmateriales a favor de Marcelino Marcos Pablo Mesa y Carmen Juana Mariños Figueroa, hermanos de los agraviados fallecidos, Heráclides Pablo Mesa y Juan Gabriel Muñoz Figueroa, respectivamente, la suma de 62.400 nuevos soles a favor de cada uno de ellos. Señalaron por concepto de pago compensatorio la cantidad de $20,000 americanos a favor de los herederos legales de Luis Antonio León Borja, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Guamanyauri Nolasco, Manuel Isaías Ríos Pérez, Benedicta Yanquechuro, Javier Manuel Ríos Rojas, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Mesa, Hugo Muñoz Sánchez, asimismo a favor de Natividad Cóndor Caguana Chicaña, Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Salvitres, la cantidad de 62.400 nuevos soles se dividirá proporcional a favor de cada agraviado, es decir, los 2.971 nuevos soles con 43 céntimos a cada uno de ellos. Determinaron por concepto de indemnización por daño extrapatrimonial o inmaterial la suma de 46.800 nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados Gustavo Andrés Gorriti el Embogen y Samuel Dyer Ampudia. Precisaron que los tres montos dinerarios serán abonados por el encausado Alberto Fujimori Fujimori a título personal. Estos montos a su vez devengarán el interés legal desde la fecha en que se produjo el daño. Resolvieron que no procede reconocer a favor de los 29 agraviados correspondientes a los casos Barrios Altos y la Cantuta, con la excepción fijada en el literal A del párrafo anterior, una suma indemnizatoria por concepto de daños materiales e inmateriales, porque ya se decidió el punto en sede internacional, cuya ejecución en sede interna debe hacerse en la vía y forma de ley. Decretar el cumplimiento de medidas de satisfacción, rehabilitación y de no repetición solicitadas por la parte civil, porque estas ya han sido dispuestas por la justicia internacional. 7 medidas en cada uno de los casos Barrios Altos y La Cantuta han sido dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atento a lo definido en el párrafo 764 de esta sentencia, el tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyos nombres se indican en el párrafo 783, puntos 1 y 2 del fallo, no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal. Dispusieron, se formulen cargos contra Alberto Augusto Pinto Cárdenas, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Valle Hermosa Ríos por delito de secuestro agravado en agravio de Gustavo Andrés Gorriti el Embogen, contra Nicolás de Valle Hermosa Ríos por delito de rebelión en agravio del Estado y contra Willy Chirinos Chirinos por delito de falso testimonio en agravio del Estado. En consecuencia, ordenaron se forme el cuaderno respectivo con copia de esta sentencia y de las piezas procesales citadas en la parte tercera, capítulo quinto, acápites 2 y 3 y se envía a la Fiscalía Provincial competente para los fines de la ley correspondientes.
Señor Presidente, interpongo recurso de nulidad.
Muy bien, el tribunal, conforme a la ley, concede inmediatamente el recurso de nulidad interpuesto.
Bueno, sabemos que todo esto y más es lo que está alrededor de la figura de Keiko Fujimori, que es la hija del expresidente Alberto Fujimori, que ella está tratando la manera de llegar otra vez al poder. El 10 de abril fue realizada la primera votación, que deja como resultado un 82% de los votos escrutados. Fujimori obtiene el 39,5% frente al 22,1% de Pedro Pablo, de centro derecha, y al 18,2% de la izquierda, con Verónica Mendoza. Con estos resultados será necesario una segunda vuelta. ¿Será que el pueblo peruano tendrá que analizar esta situación conociendo los antecedentes del fujimorismo, doctor?
no siempre el pueblo peruano o los pueblos tienen la razón, es decir, sobre todo cuando son resultados de votaciones en elecciones. Ya sabemos que las elecciones también están influidas por intereses y el uso de los medios de comunicación, de tal manera de que la gente no necesariamente vota por el mejor, sino que es inducido a votar por alguien que realmente no representa los intereses del pueblo peruano. Pero como la regla del juego es el que gana por mayoría, gana, entonces yo creo que estamos en una encrucijada de que los regímenes políticos y los sistemas políticos están en crisis, ¿verdad? Tanto aquí como en Estados Unidos, en todas partes. Que no es difícil prever lo que va a pasar. No podemos hacer, creo yo, en mi opinión, un juicio a priori. Es decir, yo no puedo decir de que el mejor candidato sea el candidato o la candidata de la izquierda peruana.
Claro.
No podemos decirlo, porque ya vemos cómo está la izquierda en América Latina. Eso nosotros tenemos que reconocerlo plenamente.
Incluyendo lo que está pasando en Argentina, en Brasil y todo esto.
En países Cuba, de, claro. En Cuba, en Perú, en Venezuela. Fíjese usted que en Bolivia no le dieron el derecho a Evo Morales de volver a reelegirse. La gente no votó a favor de una reelección de Evo Morales, que a mí me parece que es un hombre que ha estado haciendo bastante bien las cosas. Y así podemos expurgar por todos lados y vemos que hay una manipulación, ¿verdad?, de la opinión pública popular. Entonces, ¿cuál es? Ahí habrá que prever, es decir, lo que sí podemos decir que una consecuencia es que fortalece la tendencia de la derecha en América Latina. Eso sí lo podemos decir, lo que ha pasado, lo que está pasando en Brasil, lo que pasó en Bolivia, lo que va a pasar en Venezuela, en Cuba, en Ecuador. Es decir, lo que sí vemos es que hay una tendencia con resultados favorables para la derecha, que si gana Keiko Fujimori, lo que va a hacer es fortalecer esa tendencia. Eso es lo único que yo le puedo decir, que va a hacer las cosas malas, que va a generar más corrupción, sería un atrevimiento de mi parte, ¿verdad? Es decir, el hecho de que esté su papá preso, a lo mejor ella puede reivindicar algo de esta cuestión. Habría que ver. Lo que sí yo creo de que debemos de prepararnos para dar luchas en las que necesitamos mucho estudio, mucho análisis, mucha visión, no tanto ideología, sino que mucha visión política, y buscar en este proceso los políticos verdaderamente democráticos, hombres o mujeres, porque fíjese que yo he sostenido lo siguiente: el hecho de que sea mujer no le garantiza nada, porque estamos hablando de que haya más participación de la mujer en la política. Pero si hay más participación de la mujer en la política para que siga haciendo la misma política de los hombres, estamos realmente dando vueltas como un caracol sin ir en la dirección correcta.
¿Será que los gobiernos de izquierda y de derecha ahora son similares y que por eso está pasando toda esta situación en algunos países, que ahora la sociedad ya no cree en derechas e izquierdas?
Mire, yo lo que creo es que la izquierda, mire, ¿qué es lo que dice el presidente, expresidente Pepe Mujica del Uruguay? Yo he leído bastante el pensamiento de él, ¿verdad? Ahora, él dice que los procesos son más complicados de lo que realmente la izquierda pensó, ¿verdad? Es decir, los procesos, la construcción de nuevas sociedades son procesos bastante complicados. Ya sabemos de que la derecha no está interesada en construir una verdadera democracia. Ha vivido prácticamente en el poder durante todo el tiempo, en el caso de aquí en El Salvador. La izquierda tiene que demostrar
que puede construir una sociedad diferente, ¿verdad? Es decir, el tema del socialismo, por ejemplo, el tema del buen vivir, es decir, tenemos que demostrar en el tiempo de que estamos dando resultados concretos en el estilo de vida, en el comportamiento de nuestros políticos como gente íntegra, como gente honesta.
Intachables.
Intachable. Mire, alguna gente dice, no, pero es que Arena siempre robó aquí en El Salvador. Pero yo digo, pero no porque Arena robó, nosotros vamos a hacer lo mismo.
Claro.
Un dólar que alguien de la izquierda se echa a la bolsa es gravísimo. Es decir, la diferencia entre la izquierda y la derecha, considero yo, es de que la izquierda no debería de corromperse jamás, de que el ejemplo que dé la izquierda de América Latina y de la izquierda en el mundo es de que es una izquierda incorruptible. Si ya estuviéramos haciendo eso acá, en El Salvador, demostrando que no nos corrompemos como izquierda, eso sería ya un gran avance, independientemente de que estemos hablando del socialismo del siglo XXI. Entonces, el problema del Perú es que el padre de esta señora está involucrado en la corrupción. Y el gran temor es de que se esté votando también por un estilo de gobierno basado en la corrupción. Yo creo que eso no lo queremos y no lo debemos de permitir.
Bueno, escucharemos este último audio relacionado también a las protestas que hubo frente a la candidatura de lo que es la figura de Keiko Fujimori. Escuchemos.
Estamos en medio de un proceso electoral enmarcado en el orden democrático, donde las diferencias de ideas siempre son y serán necesarias y saludables. Somos respetuosos de las discrepancias ideológicas, pero los ataques están dirigidos a mi persona y no a mis propuestas ni a nuestra visión de país. Atacar a la persona es otra cosa y por eso lo rechazamos, porque se está promoviendo la realización de acciones violentas con nombre propio. Hoy, después de 5 años, las mismas personas, los mismos grupos que impulsaron la candidatura del comandante Humala en el 2011, pretenden desatar otra vez una polarización. Los resultados son los que todos conocemos. 5 años perdidos, 5 años de confrontación política, 5 años sin liderazgo. Lo que venimos viendo es que hay un afán de incorporar a un nuevo protagonista en esta campaña, y ese protagonista se llama violencia. No puedo dejar de mencionar la concentración en Lima, en la Plaza San Martín, con el mismo propósito intolerante de oponerse a mi candidatura usando cualquier argumento. Llama la atención que los insultos a mi persona de los manifestantes seguidores del colectivo No a Keiko se basan en hechos ocurridos hace más de 20 años en el Perú, en los que yo no tengo ninguna responsabilidad y he condenado públicamente. Estamos frente a una polarización montada con las críticas al gobierno de mi padre, y todo esto en el marco de una campaña donde existen, según la OMPE, más de 15 candidatos que están presentando sus ofertas electorales. A los que no están de acuerdo con mi candidatura, los invoco a ser propositivos y no destructivos. Eso se llama hacer política en democracia. Siempre lo he dicho y lo repetiré tantas veces sea necesario. La política se hace en las calles, escuchando a la población, llevando propuestas, recorriendo los distritos de la capital, recorriendo las regiones y sus provincias. Ningún intolerante impedirá que el Perú escuche nuestra propuesta de futuro. El orden democrático no se va a quebrar por la intolerancia de quienes se dicen demócratas de boca para afuera, pero que en las calles recurren al insulto, a la piedra o a lanzar un huevo a los candidatos. Frente a estos hechos, he pedido a la militancia no caer en la provocación. Invoco a los peruanos, a todos los peruanos, a no dejarse sorprender. Los hechos que vemos en las calles me hacen pensar que detrás de todo esto hay una desesperación del gobierno central y sus aliados que no pueden ocultar. Hagamos de estas elecciones un acto democrático con diferencias, por supuesto, pero con respeto. El país espera de propuestas y merece una reconciliación. Si nos dedicamos a insultarnos, a tirarnos piedras, a lanzar huevos, la verdad que no vamos a poder transmitir nuestras ideas y nuestros mensajes. Queremos hacer de esta fiesta una fiesta en paz y en la que podamos, por sobre todo, buscar en adelante la unidad y la reconciliación de los peruanos.
El país espera propuestas y la política se hace en las calles, menciona Keiko Fujimori. Y además menciona que se han perdido 5 años, que no hay un liderazgo y que es la sombra de Alberto Fujimori ante la situación de la hija que está tratando de llegar al poder. Las izquierdas o las derechas en algún momento se pueden comparar con algunos actos de corrupción. La gente ya no cree en los partidos políticos por eso mismo, por la corrupción y por la falta de un liderazgo. ¿Qué tendría que hacer la nueva generación para que también los que van involucrándose en política, la sociedad les crea y que a la vez no haya ninguna situación que los ponga en duda de su gobierno?
Fíjese que nosotros tenemos que aprender de la historia, ¿verdad? Y de la lucha política humana, ¿verdad? Es decir, no solo vernos nosotros como país, sino que ver el conjunto de las realidades que tenemos y por supuesto ir a fondo de los problemas nacionales y regionales. El problema es que, miren, la política, alguien decía, la política es la única que nos puede salvar, ¿verdad? Pero el problema es de que hasta ahora la política ha sido para muchos hombres y mujeres un modus vivendi. Métase en política y usted va a vivir bien. Usted va a vivir bien. Entonces realmente se meten a la política porque ahí hay recursos, ahí hay privilegios. Hay políticos que nunca, y políticas también, que nunca, nunca quizás hubieran tenido el estatus de vida que tienen hoy si no fuera gracias a la política. En primer lugar, la gente de la derecha. Lo que yo le decía, la gente de la izquierda debería de marcar la diferencia. Cuando hace unos 20 años, recién se firmaban los acuerdos de paz, hablábamos de hacer una nueva forma de hacer política. ¿Y cuál debería de ser la nueva forma de hacer política? Pues yo creo que deberíamos de empezar por no corrompernos. Es decir, ser íntegros. ¿Y qué es ser íntegros? Según la sociología política, ser íntegros es que sus actos correspondan con sus palabras y hechos. Pero aquí los políticos hacen una cosa y dicen otra. Entonces no hay una política íntegra. Entonces algunos pensadores norteamericanos piensan que el gran dilema que tienen los políticos es poder enlazar sus actos con los hechos. Es decir, yo lo que digo, lo hago. Y mi mejor manera de hablar es haciendo cosas por la gente. Por la gente. Entonces eso creo que no lo hemos cumplido. Yo creo que tenemos que buscar una nueva manera de hacer política. Y preocuparnos porque las políticas y los políticos sean gente realmente íntegra, con trayectoria política. Primero, que tenga formación. Yo digo lo siguiente: hay dos cualidades que usted debe tener en cualquier trabajo. Primero, la actitud, y segundo, la aptitud. La actitud hace, o sea, tener la actitud de cambiar. Y la aptitud AP es estar preparado para el cambio. Usted puede querer el cambio, pero no estar preparado para hacerlo. Entonces yo creo que tenemos que combinar esas dos cosas. Y yo creo que la izquierda en particular tiene que prepararse para el cambio.
comprender mejor que el proceso de cambio social está lleno de conflictos y que debemos de ser muy capaces para poder edificar una nueva sociedad democrática diferente que a lo que hemos tenido hasta ahora.
Hasta este momento hemos tratado la manera de concatenar este tema con algunas cuestiones relacionadas con América Latina y en nuestro país. Agradecerle por haber venido a hacer este análisis relacionado con este tema, maestro Uribe.
Muchísimas gracias por la invitación, pues somos universitarios, somos de la U Nacional, aquí nos hemos graduado, aquí hacemos nuestro trabajo y yo felicito a la radio por este esfuerzo y espero pues de que tengamos mayor participación de otros compañeros, porque tenemos aquí más de 2000 profesionales en la U que podríamos cambiar el país solo con los profesionales de la U. Si estuviéramos realmente comprometidos con ese cambio.
Agradecerles también a todas las personas que nos sintonizaron y agradecerle al licenciado Renato Jaén que estuvo con nosotros. Julio Maldonado se despide y será hasta la próxima. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.